Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. La autoridad palestina entrega la documentación a la Corte Penal Internacional para acusar a Israel. Feldman, de Naciones Unidas, insta a Netanyahu a realizar acciones en favor de la solución de dos estados. Ataque mortal a un campesino del centro de Israel. Reconocimiento de las conversaciones de Turquía e Israel para restablecer relaciones diplomáticas. Estas son las noticias que vamos a tratar hoy y comentarlas. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel nos traerá noticias culturales, como siempre. Pero empezamos hablando de la autoridad palestina que entregó por primera vez la documentación a la Corte Penal Internacional para acusar a Israel de presuntos crímenes de guerra en los territorios en disputa y durante el operativo Margen Protector del verano pasado en Gaza contra el grupo terrorista islámico Hamás. La representación palestina en Holanda informó que el ministro de Exteriores, Riyad al-Malki, entregó dos archivos a la fiscal de la corte, Fatou Bensouda, que lo que consideran un paso fundamental en el proceso para terminar con la impunidad israelí y suministrar justicia al pueblo palestino. Los archivos incluyen estadísticas sobre los asentamientos, los prisioneros y también estadísticas sobre la agresión de Israel y los ataques en Gaza en 2014. El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí calificó este paso de intento grosero y cínico de politizar el trabajo de la Corte Penal Internacional, parte de la campaña de Relaciones Públicas Palestina.
Sí, y lo calificó así como un intento grosero y cínico de politizar el... porque en realidad... todo el mundo sabe, y los primeros son los abogados de la autoridad palestina, que estas acusaciones no van a ir a ninguna parte, no van a prosperar. Lo único que han causado son titulares hoy y posiblemente otros titulares dentro de unos meses, y al final el titular, la Corte Penal Internacional, desestima a las acusaciones contra Israel. Pero eso ya no va a estar en la misma página que el titular de hoy. Entonces, esto es una campaña política, es lo mismo que ayer hablábamos de la flotilla Gaza, que no es una operación de carácter humanitario, que cualquiera, primero que la población de Gaza no sufre esas restricciones de las que se hablan tanto, segundo que si uno quiere hacer donaciones humanitarias, perfectamente puede hacerlas llegar a través del puerto de Ashdod por Israel o a través de Egipto, a través del puerto de El Arish, y ahí se desembarca la ayuda humanitaria, lo que sea, pues inspeccionan que no hayan armas y entra. Es más, hoy en día, justamente con el tema del Ramadán, la frontera de Egipto con Gaza está abierta, cosa que estaba... no estaba así durante mucho tiempo. Pero volvemos al tema de la Corte Penal Internacional. Hacen una acusación. Todo el mundo puede hacer una acusación. Eso no quiere decir que haya cierta verdad, un mínimo de verdad o muchísima verdad en lo que uno expone. Y tampoco está tan claro cuál va a ser el papel que va a poder jugar la Corte Penal Internacional cuando Israel le presente las acusaciones contra la autoridad palestina. Aparte que, fíjate que la mayoría de los casos que van a presentar y las reclamaciones y las exigencias tienen que ver con el conflicto en Gaza. Y ahora ellos han echado a sus socios del gobierno de Gaza. Les acusan de actuar a sus espaldas buscando el patrocinio de Israel, lo que pone a la autoridad palestina en una situación completamente ridícula, defendiendo los derechos de unas personas a las que ellos odian y que pretenden matar por otros medios, pero de todas maneras están defendiendo sus derechos humanos contra Israel cuando esa propia organización está haciendo tratativas y conversaciones, si no de paz, por lo menos de tregua con Israel. Así que todo esto es un despropósito. Pero es de este tipo de despropósitos que llegan justo a los titulares de los periódicos y que refuerzan la imagen creada de que Israel es un ente ilegal y que por eso la gente le presenta demandas en la Corte Penal Internacional. Esto no es así, es lo mismo que si a usted, señor o señora que escucha este programa, un vecino al cual él está con los grifos mojando su techo, pues harto de que usted le reclame que tiene que arreglarlo, la denuncia usted por no sé qué historia, por gritar por la noche. Pero si usted no grita por la noche, no va a pasar nada. Lo mismo pasa. Estos crímenes que va a denunciar la autoridad palestina no tienen ningún fundamento.
Hablamos ahora del vicesecretario de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, quien ha solicitado este miércoles al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que convierta en acciones sus palabras a favor de la solución basada en dos estados, incluido el fin de la construcción de asentamientos. En sus palabras ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Feltman ha apuntado que en los últimos meses 186 palestinos han resultado heridos, entre ellos 28 niños y dos mujeres, así como 5 miembros de las fuerzas de seguridad israelíes. Asimismo, ha cifrado en 510 el número de palestinos detenidos en cerca de 400 operaciones. Por otra parte, Feltman se ha referido a la situación en la Franja de Gaza, que ha descrito como desesperada, al tiempo que ha expresado su preocupación por el incremento del número de incidentes de seguridad que se han saldado con 12 palestinos heridos por disparos de las fuerzas israelíes. Asimismo, ha manifestado que un total de 10 cohetes han sido disparados por milicianos palestinos desde Gaza hacia el sur de Israel, afortunadamente sin causar víctimas ni daños.
Sí, llama la atención de todas maneras en la enumeración de estos casos. Dice 186 palestinos heridos, 28 niños, 2 mujeres, 5 miembros de la Fuerza de Seguridad israelí. Y aquí yo no veo que estén mencionados a todos los atropellados y acuchillados. O sea, no estamos hablando de que estos incidentes pasan por la solución de dos estados. No, estamos hablando de que hay un grupo, que es el grupo palestino más extremista, que ha optado por una vía de terrorismo, de agresiones, de martirologio, o como se llame, de hacerse explotar o de atropellar a personas sabiendo que luego la fuerza de seguridad lo más posible es que lo abatan a tiros o que claven un cuchillo, etcétera, etcétera. Pero de eso ni mención. Ni mención. Entonces, vamos a ver, ¿Qué valor puede tener? Ya todo el mundo mira con desconfianza a lo que viene de Naciones Unidas. Y tienen razón, pero vamos a ver, este tipo de declaraciones no ayudan en nada a reforzar un papel que supuestamente tiene que tener en Naciones Unidas y más su vicesecretario para asuntos políticos. Entonces, si ese vicesecretario para asuntos políticos se presenta una petición para que se mejoren las condiciones para la creación o la solución de dos estados, me parece muy bien. Pero entonces que enumere correctamente las causas y no diga, por ejemplo, incluido el fin de la construcción de asentamientos. Lo primero que tiene que hacer es incluido el final de las acciones terroristas. O sea, los asentamientos pueden suponer una afrenta ideológica. ¿Vale? Si tú construyes en un terreno que está todavía en disputa y que no se sabe para quién va a ser de los dos estados, tú puedes decir, esto es una afrenta ideológica, pero no estás matando gente para construir esos asentamientos. Pero el terrorismo sí se dedica a matar gente. O sea, que no tiene otro objetivo que la eliminación física de las personas. Y este tendría que ser el tema principal de poner freno para llegar a cualquier tipo de negociación. Y eso lo saben, porque el tema del terrorismo no es un tema que se haya inventado en Israel y que solamente afecta a Israel. Ya lo hemos visto en todo Oriente Medio, por el cual pues la Vicesecretaría de Asuntos Políticos de Naciones Unidas pues no ha dicho ni pío. Pero cuando el tema es Israel, van y piden que por favor dejen de construir asentamientos. Pero primero hay que decir que dejen de matar a la gente. Esto es lo principal. Si se soluciona el tema del terrorismo, estoy seguro que incluso no Netanyahu, un gobierno a la derecha de Netanyahu pararía o frenaría o congelaría cualquier decisión respecto al tema de asentamientos. El tema de asentamientos para Israel También es un tema de presión política para conseguir los objetivos y movilizar a la opinión pública internacional cuando los temas están estancados. Cuando los palestinos aparecen en Naciones Unidas como si fueran un Estado y la gente de las naciones les ponen embajadas como si fueran un Estado y se proclaman como un Estado sin tener ni idea de cuáles son sus límites, ni cuáles, yo qué sé, ni sus fuentes de ingreso, ni cuál es su moneda, ni nada de nada. ¿Qué es lo que tienen? ¿Los colores de una bandera? Pues bien, eso, con eso solo no se hace una nación. Con eso se puede hacer un equipo de fútbol, nada más.
Seguimos. Un hombre de 60 años fue hallado moribundo en un baño de sangre y con graves contusiones en un campo agrícola entre el Mossad Pedaya y Carmei Yosef, en el centro de Israel. La policía sospecha que el agricultor habría sido atacado por palestinos que ingresan regularmente a las ciudades israelíes en busca de empleo. Trasladado al hospital, fallecía pocas horas después a raíz de las contusiones, de las lesiones sufridas. Agentes del Servicio de Seguridad General, el Shabak, investigan si se trata, como parece, de un ataque terrorista.
Ya, esto es otro de los ejemplos de lo que estamos hablando, pero en este caso, bueno, aunque no está confirmado porque el pobre hombre estaba en la mitad del campo, entonces tardaron horas en encontrarlo y estaba en tan mal estado que no pudo decirles absolutamente nada de lo que había pasado. Solamente se puede suponer. Pero si se puede suponer y se confirma esto, que ha sido atacado por una panda, porque seguramente no ha sido uno, de palestinos que pasamos por ahí, estamos ya no es un acuchillamiento, ya no es un atropello, sino que tú vas por el medio del campo y que te encuentras con alguien y ese alguien va y te empieza, como son, vienen varios juntos, te empiezan a moler a palos y a patadas sin tener necesidad de tener ningún arma. Simplemente la brutalidad, el espíritu más bajo de la agresión, un tío de 60 años que estaba ahí en el medio del campo, que de pronto tiene la mala suerte de que se cruza con estas personas y ya está. Eso es lo que las Naciones Unidas no condenan. Esto no entra en las estadísticas de lo que hablamos antes.
Y terminamos hablando de Turquía. El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, ha confirmado este miércoles la existencia de conversaciones con Israel para intentar alcanzar un acercamiento entre ambos países y ha sugerido que la pelota está en el tejado de Israel respecto a la normalización de los lazos entre ambos países, ya que Ankara espera que cumpla con sus condiciones, que son poner fin al bloqueo en Gaza y pagar las compensaciones a las víctimas del asalto contra el Mavi Marmara en mayo de 2010.
Bueno, vamos a ver, que existen las conversaciones está muy bien y posiblemente, yo creo que no van a tardar mucho en restablecerse, como esta misma semana hemos hablado del restablecimiento de la embajada de Egipto en Israel. Israel y Turquía, hasta la subida de Tayyip Erdogan, tenían una muy buena relación, una relación muy estrecha, colaboración incluso a nivel de los ejércitos de Turquía, que colaboraban con el ejército de Tzal, antes de esta deriva islamista, aunque moderada, en la cúpula del gobierno de Turquía. El tema del Mavi Marmara, que es el tema de la primera flotilla a Gaza en 2010, pues ya se habló, ya se llegó, ya está estipulada cuál va a ser la compensación de Israel. Israel está dispuesto a pagarla en cualquier momento que se lo digan, que le den el número de cuenta, como quien dice, ¿no? El tema es que Israel dice, bueno, si yo pago esto, ya no me pueden venir a reclamar por lo mismo. Entonces, eso es lo que todavía no ha conseguido que el Estado turco confirme que con esta compensación, pues ese tema va a quedar zanjado. O no van a pedir compensaciones y después a la semana decir es que nos tienen que compensar otra vez por el tema del Mavi Marmara. Y segundo, que cuando dice la pelota está en el tejado de Israel, pero dice que tiene que poner fin al bloqueo de Gaza, pues entonces la pelota no está en el tejado de Israel. La pelota está en el tejado ideológico otra vez. Están poniendo unas condiciones que sabe que Israel no las va a poder cumplir porque el final del bloqueo a Gaza es el final de la protección de Israel. La gente de Israel no tiene ningún problema con la franja de Gaza por sí, ni siquiera tiene un problema con el pueblo palestino por sí. Tiene un problema con el grupo terrorista Hamas que gobierna en la Franja de Gaza. Ese es el problema. No es el problema ni los palestinos, ni que Gaza esté maldita y que los israelíes tengan algo que les impide dejar de bloquearlas. No, no hay ningún problema. Gaza estuvo conectada a Israel desde el 67 hasta el 2007. Fueron 40 años en los que la población de Gaza progresó económicamente y socialmente de forma espectacular. Lo que pasa es que hoy en día cuando se visita Gaza se ve la miseria y esa miseria es el producto de estos 8 años de encierro porque Israel se desconectó para no tener implicaciones y para darles libertad de acción a los palestinos para su autogobierno. Pero optaron por un gobierno extremista, un gobierno terrorista que se ha dedicado a disparar miles y miles de misiles sobre la población civil de Israel, provocando la reacción bélica de Israel hacia Gaza en varias ocasiones, en 3 o 4 ocasiones ya he perdido la cuenta desde el 2009, y como que la cosa va a seguir porque no está solucionado. Entonces no se puede poner fin al bloqueo cuando desde Gaza todos los días te están lanzando misiles, cuando desde Gaza todos los días se están construyendo más túneles del terror para entrar no solo en las ciudades, sino en los parvularios, en los jardines de infancia donde están los bebés, para secuestrarlos o para rematarlos a pedradas en las cabezas. Y no estoy diciendo ninguna burrada y ninguna exageración. Son todas cosas que han pasado y que estaban en los planes y siguen estando en los planes de la organización Hamás. El día que Hamás deje de gobernar Gaza y haya un gobierno moderado o democrático o simplemente humano, pues se va a acabar el bloqueo, se va a acabar el embargo, las flotillas van a tener la vía libre para entrar y salir y posiblemente Turquía ya no tenga el más mínimo interés en Gaza. Porque si los de Gaza no van a estar en guerra con Israel, pues ellos qué pintan ahí.
Gracias, Jorge. Con esto terminamos la información por esta semana. Así que buen fin de semana y shalom.
Shabbat shalom.
Ahora Raquel, con la agenda cultural. Bueno, Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucha envidia,
sí.
Jordi.
¿Y eso por qué?
Pues porque entre esta noche del jueves y el viernes, esta noche del jueves al viernes, se celebra en Tel Aviv la Noche Blanca.
Ah.
Y hay un montón de cosas para hacer y un montón de sitios donde ir, y así que me muero de envidia.
¿Por qué Blanca?
Pues mira, es el nombre que se le da a este proyecto anual que se realiza durante toda la noche y que es organizado por el Ayuntamiento de Tel Aviv, y que se creó para festejar la nominación de Tel Aviv como Ciudad Blanca Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003, uh-huh, por los edificios Bauhaus que alberga.
Claro que son
blancos. ¿Te acuerdas?
Ah, bien.
Así que, sea, como les comentamos, se ofrece una lista una lista amplísima de ofertas, la mayoría de ellas gratuitas. Este año se festeja, como les decimos, entre el jueves 25 y el viernes 26 de junio y siempre se realiza en junio para estar de alguna manera celebrando este aniversario de declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estarán marcados este año, en concreto, por la cultura europea. Es un homenaje a la cultura de Europa. Se lleva a cabo con la cooperación de la Unión Europea y en colaboración con las embajadas de los países que son miembros de la misma. O sea, que también participa la Embajada de España. Habrá ofertas importantes que se realizarán en la Tajaná, en la estación, en las calles de Yafo, en la cumbre, en Japisgá, en el espacio de la calle Amiat, en el mercado de pulgas de Yafo, en el parque Menaje en Begin, en el puerto de Yafo, en la plaza Rabin, en Kikar Rabin, en la plaza de la cultura Kiryat Sefer, en el complejo Sarona, que es maravilloso, y bueno, también en la explanada del Teatro Abima y de otros teatros y en muchísimos espacios más. Toda la ciudad se viste de fiesta y es imposible comentarles la cantidad de eventos que hay. Por ejemplo, aparte de los eventos, la ciudad se transforma y se ilumina los edificios Bauhaus de la calle Bialik y de la avenida Rothschild. O sea, que tiene que estar preciosa Tel Aviv. Uh-huh. Les recomendamos, si están allí, recorrer esta avenida y detenerse en el número 1, de la avenida Rothschild, porque allí se lleva a cabo una gran fiesta de la moda y también de lo culinario. Y además hay un evento singular, un evento curioso que comenzó el año pasado dirigido por Pierre Lévy y que se llama Dinner en Blanco, cena en blanco. Es una especie de cena al aire libre, estilo picnic, en el que todo es blanco. La vestimenta, los manteles, las sillas, los cubiertos, todo. Lo más destacable es que se realiza en un lugar secreto, que solo una hora antes de comenzar, bueno, se comenta a los participantes. Bueno, no hay nada que les pueda gustar más a los de Tel Aviv que no saber dónde van a ir, que sea secreto, exclusivo y tan divertido como esta cena en blanco, que forma parte de la maravillosa Noche Blanca. Así que nada, les felicitamos, nos alegramos muchísimo por los que puedan vivir esta Noche Blanca y a ver si el año que viene podemos estar allí, Jordi.
Lo tengo que decir, Raquel, no pasen la noche en blanco, pasen la noche en Tel Aviv.
Exacto.
Fantástico, Raquel, pues nada, ahí lo tienen. Un evento anual que, como dice Raquel, vayan y le den mucha envidia a nuestra compañera.
Muchísima.
Sobre todo si viven en Israel y están cerquita. Pues nada. Bueno, ¿y de Tel Aviv a dónde viajamos?
A Barcelona, que tampoco está mal.
No.
Para hablarles de una exposición que han llamado Agadas Barcelona, el esplendor judío del gótico catalán. En el momento del gótico, del auge del estilo gótico en el siglo XIV, bueno, pues se vivía un ambiente urbano sensible a las influencias artísticas más innovadoras. En ese momento, los talleres barceloneses fueron un foco muy activo en la elaboración de Agadás, de Agadot, manuscritos que contienen el ritual de la cena de Pascua judía, encargados por las familias del Cal de Barcelona y de otras comunidades. En su confección trabajaron juntos judíos y cristianos que compartían el estilo y tenían modelos iconográficos comunes. Esta exposición reúne por primera vez desde hace más de 6 siglos una muestra amplia de estas maravillosas obras del gótico catalán que posteriormente, con la expulsión de 1492, se dispersaron por el mundo. Podemos disfrutar de esta exposición en el Museo de Historia de Barcelona hasta el día 5 de julio.
Bueno, muy interesante, sí. Y también otro ejemplo más contra ese prejuicio que existe en torno a la Edad Media, ¿no? Que hablan de ella como una época oscura, ¿no? En la que el conocimiento y el arte eran, digamos, primitivos. Y vemos que no tiene nada de primitivo. La Edad Media es un momento con mucha luz también. Y este es un ejemplo de ello, por ejemplo. Uh-huh. Así que nada. Y acabamos,
con un
poco de oscuridad, me temo, ¿no?
Sí, y con una teoría, una propuesta que nos llega desde el libro de Víctor Suvorov, bastante curiosa, Jordi. Como siempre, intentamos traerles una recomendación literaria para los viernes, para el fin de semana, y en este caso les hablamos de El rompehielos. ¿Quién empezó la Segunda Guerra Mundial? Este es el título del libro que edita Planeta y en el que se analiza meticulosamente los orígenes y posterior desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El autor Suvorov cuestiona una de las verdades establecidas sobre esta Segunda Guerra Mundial. ¿Quién empezó realmente la contienda? A pesar de la estricta censura que sigue reinando en Rusia y en los países que fueron parte de la Unión Soviética, este autor ha conseguido encontrar datos y declaraciones fascinantes y absolutamente sobrecogedoras, añadimos, en la documentación que exista accesible al público para confirmar su tesis central. Agárrense a la silla. Quien empezó la Segunda Guerra Mundial en Europa no fue Hitler, sino Stalin. Hitler solo estaba desempeñando el papel al que los soviéticos le habían empujado. Era él rompehielos de la revolución. Sin saberlo, hasta que fue demasiado tarde, afirma Suvorov, Hitler fue la herramienta con la que los soviéticos iban a implantar el comunismo en Europa y después el mundo. Cuando se dio cuenta de que le habían tendido una trampa, quemó su último cartucho atacando a Rusia por sorpresa, pero era una batalla que jamás podría ganar.
Pues no, la verdad es que no.
Ni él ni otros que le precedieron.
Que lo intentaron,
ya.
Sí.
Es una teoría curiosa, así que les animamos a leer este libro, del que intentaremos obtener más información a través de bien su traductor o su editor. The Times ha dicho que El rompehielos es la obra de divulgación histórica más reveladora que jamás hayamos leído.
Bueno, nada menos.
Hay un andaluz en el Times.
Estas notas de los periódicos son bastante. ¿Cómo te diría? Un poquito amarillitas, pero vamos, siempre tienen que buscar ahí el titular. Oye, sí. De todas maneras, Raquel, yo creo que mi modesta opinión, y vengo escuchando desde hace ya unos años, hablando del papel de Stalin, que quizá, no te diría yo, pero... es un bicho horrible también, señor Stalin.
Al mismo nivel.
Prácticamente. Nivel. O sea, y sin embargo, yo creo que forma parte también, no me he leído el libro y no soy tan experto, pero Alemania sí que hizo un...
¿La estrategia?
Después, con los años, Alemania, con cierto cargo de conciencia, pues sí que ha reconocido sus errores, ha sacado muchos datos de su historia.
Mucho más que otros
ha tenido
países,
otra actitud, que Rusia, ¿no?
Sí.
Me estaba refiriendo, Rusia en ningún momento ha hecho autocrítica o nada de nada. Rusia sigue siendo, a pesar de haber terminado con la Unión Soviética, sigue siendo un país completamente... Vamos, que no han revisado su historia ni lo piensan hacer, yo creo que no.
Entonces, están más ocupados en volver a los tiempos del zar, ¿no?
O sí, por lo menos a mantener su hegemonía en su zona y más allá. Pero bueno, no sé, por eso creo que es la diferencia, ¿no? Alemania se toma en serio los deberes históricos y Rusia no.
Sí, yo tampoco comparto la tesis de Víctor Suvorov. Por supuesto que Stalin querría llevar el comunismo alrededor del mundo, pero no creo que utilizara a Hitler o Hitler lo utilizó a él o se utilizaron mutuamente, en fin. Pero bueno, siempre será interesante leer este libro de Víctor Suvorov, como les decimos, que es el seudónimo literario de Vladimir Rezum. Nació el 20 de abril de 1947 en la Unión Soviética, es militar de formación y alto oficial de la inteligencia soviética durante la década de los 70.
No me digas, así pues no va a volver a Rusia en su vida.
Si él tiene acceso a... Si alguien puede tener acceso a ese tipo de documentos es Víctor Suvorov. Así que nada, les recomendamos la lectura de este libro y les esperamos muy pronto, ¿no, Jordi?
Pues sí, ya el lunes nos vemos con noticias diferentes. Víctor, te has jugado al cuello, campeón. En fin, bueno, debe estar interesante el libro, Pues nada, sabemos que tenemos muchos amantes de la historia aquí en Radio Sefarad. Pues nada, Raquel, eso es. El lunes nos vemos con las noticias diferentes y ya el martes volvemos con la actualidad, ¿vale?
Muy bien, Sebastián.
Hasta el martes, hasta el lunes.